Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
Sí, de hecho es curioso. Por ejemplo, en la Amazonía también se tiene esta cultura de que los animales son humanos animales o tal vez entes que tienen cierta protección en el bosque. Entonces es como bonito porque esto ayuda a proteger mucho el medio ambiente y ayuda a valorar mucho más lo que se consigue. Por ejemplo, allá, si solamente puedes cazar lo necesario y si llegas a cazar algo más, pues ya tú tienes ciertas retaliaciones por ciertos entes. Entonces es muy curioso ese campo.
Escuchamos a Alejandro Riaño. Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Soy Joana Méndez, realizadora del Espacio Radial. Así habla Zaratustra, una pieza musical de Richard Strauss, fue popularizada gracias a 2001: Odisea en el Espacio, película de Stanley Kubrick, que supone un viaje a través de diferentes periodos de la historia de la humanidad, desde su origen más primitivo hasta la proliferación de la inteligencia artificial. Un grupo interdisciplinar de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en 2021 aterrizó en la NASA. Tres de ellos, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, nos acompañan en esta emisión.
Soy Alejandro Riaño, estoy estudiando Ingeniería Mecánica y estoy en novena matrícula.
Mi nombre es Javier Alejandro Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de onceava matrícula.
Hola, mi nombre es Andrés Parada, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y tengo 22 años.
En MIND nosotros estamos enfocados en diseñar y fabricar un vehículo de tracción humana, el cual participa en la competencia del Human Exploration Rover Challenge organizado por la NASA.
Odisea en el Espacio se compone de cuatro partes, y como ella, continuamos la misión con Júpiter y Más Allá del Infinito. En el programa anterior, Alejandro, Javier y Andrés expusieron los retos, el plan de trabajo para el premio y abrieron la puerta para conversar sobre la divulgación en áreas en STEM en diferentes zonas de Colombia. Una de las tareas propuestas por la NASA es realizar divulgación en áreas en STEM en colegios y comunidades en el país. MIND desarrolló una serie de talleres.
Un conocido de los participantes es de MeToo, entonces se hace la primera misión, se hace en MeToo, que fue la primera competencia, la primera vez que se presentó MIND al concurso. Y en esta segunda oportunidad lo que se hace es tomar eso que ya se había experimentado, lo que se había realizado en talleres allá, e intentar potenciarlo como todo lo que se hizo este año. O sea, lo que se intentó fue potenciar todo lo que se había hecho y hacerlo un poco mejor. Entonces, primero estuvimos en Bogotá, en colegios de Bogotá. Una de las herramientas que se realizan para la competencia se hace en conjunto con un colegio y se hace en impresión 3D. Se hizo con un colegio, con el María Elisa Roncayo, que es un colegio que queda en el 20 de julio. Y se trabajó también con unas comunidades, con los colegios de Kennedy. Teníamos invitaciones de colegios técnicos por llamada virtual. Entonces teníamos, ya la gente empezó a saber de nosotros y nos empezaron a llamar. Una de las visitas que se hizo en Boyacá, se hizo en una escuela rural, en una sede rural, que es una primaria. Son 12 niños y es una sola profesora para todos los 12 niños de primaria. Entonces, pues es una condición de aprendizaje completamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. También se hizo una visita a una comunidad indígena en Nariño, porque uno de los miembros es de allá. Entonces, en un momento de la competencia, pues él estuvo en su tierra y trabajó con la comunidad de allá. Y estuvimos en contacto también con un padre de La Guajira, con el que hicimos toda una logística para hacer una visita a un internado que tiene él allá, de un internado guayú, y visitar también unas rancherías. Fue una experiencia que se hizo en varios días y llegando a diferentes comunidades. Entonces nosotros nos estuvimos reuniendo con él periódicamente, nos reuníamos cada 15 días, cada 20 días, para comunicarle lo que nosotros queríamos hacer y para que él nos pusiera en contexto a nosotros de con qué comunidad nos íbamos a encontrar, porque son comunidades distintas. Él a veces nos decía, ustedes están pensando desde Bogotá, pero entonces aquí las cosas son completamente diferentes, porque ustedes piensan en el colegio al que llegaron desayunados, pero entonces están llegando los niños en estado de desnutrición, cuando los padres no tienen la forma de darles una educación y una alimentación, y entonces llega este internado que recibía mucha gente de la comunidad. Y entonces estuvimos 4 días en el internado y estuvimos unos días en unas rancherías cercanas en La Guajira. Entonces trabajamos con los estudiantes, principalmente de bachillerato, aunque también pues entre todo ellos nos veían, entonces se nos acercábamos, hicimos actividades. Y luego en las rancherías estuvimos también haciendo una actividad como con el colegio que tenían ellos allá, que pues es como en medio del desierto, unas instalaciones. Y después de eso, ellos en la noche nos prepararon a nosotros un recibimiento y nos mostraron como pues toda su cultura, una demostración, algo que pues no estaba entre los planes de lo que nosotros habíamos pensado al principio, pero pues que fue uno más de todo eso que nosotros no nos imaginamos que pudiéramos llegar a aprender nosotros de estas experiencias.
MIND es un grupo interdisciplinar en constante diálogo. Sin embargo, pensar en las condiciones culturales y estructurales obligó a replantear cómo presentar el lenguaje ingenieril.
Es un poco curioso cómo intentar transformar el lenguaje ingenieril para como una forma de transmitirlo más adecuadamente y más fácilmente para toda la comunidad. Porque yo considero que el conocimiento es para repartirlo y dárselo a las demás personas, porque muchas veces el conocimiento se queda como en la literatura, pero las personas no pueden acceder a esto. Entonces es muy chévere como todo el proceso que se ha hecho con el área STEM de poder compartir estos conocimientos, y que además cuando tú compartes algo que sabes, lo aprendes de una mejor manera.
El recorrido significó establecer un aprendizaje en doble vía, además de entender cuáles son las verdaderas necesidades de las comunidades.
Pues a mí me parece que realmente es como uno redescubrirse y redescubrir todo el aprendizaje que ha tenido. Es como cambiar todos los paradigmas que tienes sobre las fórmulas, todo esto, pero tienes que ponerlo en un lenguaje que un niño, que un adolescente lo entienda. Entonces debes ponerte a pensar sobre ejemplos, sobre analogías, sobre cosas de la vida común que ellos puedan ver. Porque aparte no podemos únicamente pensar como en ciudad, sino en general de una persona en el contexto en el que está, cómo ve las cosas y cómo puede pensar e imaginarse lo que no conoce. Entonces es un poco complicado empezar a poner todo eso en lenguaje de ellos y en ejemplos que ellos lo puedan entender mucho más fácil.
¿Cómo estructuraron los talleres?
Los talleres los organizamos de acuerdo a la comunidad para la que son dirigidos. Entonces la idea es hacer talleres interesantes en el cual los estudiantes o las personas que reciban estos talleres puedan aprender sobre estos nuevos temas y que lo puedan aplicar en su comunidad. Por lo general nos organizamos, por ejemplo, por equipos. Cada equipo tiene que realizar un taller. Y por ejemplo en la experiencia de La Guajira, cada subequipo cogía un salón de clase para impartir estos talleres.
Realmente en esos talleres es importante como tener una estructura completa de qué se va a hacer en cada momento de los talleres. Es decir, en el inicio, cómo vamos a llegarle a los estudiantes, de cómo poder tener como ese feeling entre ellos y nosotros para que realmente el conocimiento, pues ellos estén dispuestos a obtenerlo. Entonces, especialmente, esa era una etapa crítica, de ahí en adelante pues se basaba todo. Entonces, ahí, dependiendo de qué tipo de comunidad era, si eran estudiantes de primaria, de qué curso, de bachillerato, qué intereses tienen, y ir mirando también a lo largo del taller cómo ellos van reaccionando a cada uno de los temas y a cada una de las estrategias que utilizamos. Entonces, a partir de ahí, nosotros también poder ir como más o menos acomodando nuestras estrategias para que ellos puedan entender mucho mejor lo que nosotros les estamos explicando. Y finalmente, pues llegar a un como a unas actividades donde ellos como que puedan involucrarse un poco más y poner en práctica, en cierta medida, lo que están aplicando. Entonces, que no sea únicamente nosotros en una conferencia magistral que pues, se van a aburrir eventualmente, sino también tener actividades prácticas donde ellos se puedan involucrar y vean aplicado lo que están aprendiendo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Parte 2. El viaje al interior de la mente. La Guajira problematizó las formas de aprendizaje propias de los sistemas occidentales de los y las talleristas.
La forma en la que nosotros llegamos al colegio, lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos allá, es una comunidad que está recibiendo una educación que a rasgos grandes es parecida a la educación que recibimos nosotros acá. Son salones de matemáticas, de historia. Entonces nos encontramos con estudiantes que sabían del espacio, de la forma en la que se nos enseña a nosotros, lo que sabe un niño de colegio. Entonces se saben los planetas, saben si la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces estas nociones básicas ellos ya las tenían. Nosotros estructuramos unos talleres sin saber realmente qué iban a saber ellos. Y se hicieron, en este caso se hicieron tres. Uno, que les contara la historia del sistema solar, cómo se formó, cómo llegó a aparecer la luna ahí, por qué queremos ir allá, pues para saber por qué queremos ir, entender cómo se creó. Entonces, uno de los talleres tenía que ver como con la creación del sistema solar y sus rasgos característicos. Otro tenía que ver con la forma en la que nosotros estudiamos los cuerpos de manera remota, cómo logramos saber lo que sabemos. Bueno, se creó así, pero ¿por qué? Y uno último que tenía que ver con la exploración de esos cuerpos. Entonces ya tenía que ver más con actividades de ensamblaje de vehículos y que ellos diseñaran su propio vehículo, porque eso es uno de los objetivos, que se diseñe un vehículo, el vehículo que nosotros querramos diseñar. Entonces esos talleres se hicieron en el internado, pero después cuando ya pasamos a las rancherías, ahí fue un poco diferente porque ya no teníamos el salón de décimo, el salón de once o el salón de noveno, sino que teníamos a la gente de la comunidad. Entonces nos recibió como la encargada de la comunidad con sus hijas y ella fue la que nos estuvo moviendo a nosotros por la zona y nos estuvo presentando a la gente hasta que llegamos al colegio que tienen ellos allá, que es el de la ranchería, que es como en el desierto como tal. Y estuvimos trabajando con los niños, pero también con las mamás, ya como más desde el juego, porque igual los talleres que hicimos en la fundación tenían que ver con que tocaran la materia, con que ellos sintieran que estaban creando algo e intentar buscarles esa creatividad, que les deje esa chispa, porque les estamos enseñando ingeniería sin que ellos se den cuenta que les estamos enseñando ingeniería, porque no tenemos que poner la fórmula en el tablero para que ellos vean cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y por qué vemos ciertas cosas como las vemos nosotros.
Los astros como seres y divinidades.
Cuando ya entramos en la ranchería en la noche, cuando tenemos la oportunidad de conversar más de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, surge el tema de la cosmovisión de ellos y cuál es la forma en la que ellos entienden el universo. Y de hecho, lo primero que nosotros supimos era que la encargada de la comunidad pertenecía a una religión de Irán. Era una religión completamente diferente y sus creencias eran diferentes a las que se imparten pues tradicionalmente acá en Colombia, y ya no tenían tan marcados los conocimientos ancestrales de la etnoastronomía Wayú y de cómo se formaron los cuerpos celestes, que pues para ellos representan divinidades. Lo que sí nos mencionaron era que, por ejemplo, en los eclipses de luna, como el que hubo hace unos días, que para ellos representaba que la luna había sido capturada por el mal y que tenían que hacer mucho ruido para poderla liberar. Entonces, en esos momentos, ellos empezaban a hacer ruido con lo que tuvieran para poderla liberar. Esa experiencia nos dejó la inquietud de aprender más, porque a uno le enseñan la mitología y las creencias muchas veces extranjeras. Entonces entendemos qué creen los griegos, entendemos qué creen los romanos, cómo ven ellos los astros, pero cuando uno mira dentro de las propias comunidades, Colombia es tan diversa que hay muchas formas de percibir. Después de estar nosotros con la comunidad Wayú, viajamos a Palomino.
La Sierra Nevada es el macizo litoral más alto del mundo. Estas montañas glaciadas, las más septentrionales del territorio colombiano y de Sudamérica, están separadas de la gran cordillera de los Andes y son el corazón mismo del territorio de cuatro pueblos indígenas: los Kogi, los Arhuacos, los Wiwa y los Cancuamos.
Y estuvimos unos días en Palomino, entonces cambió completamente el ecosistema porque salimos del desierto y en 2 horas estábamos metidos en una vegetación increíble y fue un cambio de... ¿Qué diferente es acá? Y entonces empezamos a ver a los indígenas, pero los indígenas de la Sierra Nevada. Entonces empezamos a ver las personas vestidas con indumentaria arhuaca, entonces vimos a los Kogis, entonces empezamos a ver algo que nosotros no teníamos pensado, porque en ese momento nosotros sabíamos que íbamos a ir a Palomino porque nos invitaron a trabajar con la casa del artista, pero entonces esta experiencia también fue una mezcla entre dos culturas completamente diferentes, porque nacen en ecosistemas distintos, porque nacen, en el caso de la sierra, nacen viendo el verde, nacen viendo toda esa cantidad de cultivos, porque allá crece de todo en las tres secciones de la sierra, y contrastarlo con la forma en la que viven los Wayú en el desierto, que es completamente distinto.
Un cambio en el paradigma ingenieril occidental: el humano en relación con la naturaleza y no el humano sobre la naturaleza.
Uno de los días que estuvimos en Palomino, en la madrugada, fuimos a ver la Sierra Nevada porque nos dijeron que a las 5 de la mañana es la mejor hora de verlo. Y nosotros estábamos en la desembocadura del río. Entonces teníamos el río, la sierra al fondo, el mar detrás, y aparte teníamos el sol al amanecer a un extremo y la luna cayendo por el otro. Entonces luego nosotros ya viendo más sobre los arhuacos y sobre las comunidades de la sierra, porque fue muy chocante para nosotros y fue algo que nosotros no estábamos esperando activamente. La sierra, el sol y la luna son dioses para ellos. Entonces nosotros estábamos viendo un amanecer en completa tranquilidad, teniendo a los dioses de los arhuacos con nosotros. Entonces es muy significativo poder hacer ese tipo de visitas, porque entonces ya cuando nosotros hablemos con otras comunidades diferentes, con la misma gente acá en Bogotá, les vamos a poder contar desde lo que nosotros vivimos, de que no leímos cuáles eran los dioses, sino es que los vimos y los vimos, vimos qué podían ver ellos. Entonces eso es un aprendizaje y algo que significa mucho, mucho, mucho para nosotros.
El trabajo de campo y la relación con otras comunidades significaron un ejercicio interdisciplinar fuera de la academia, donde los saberes propios de cada espacio y cosmovisión pueden establecer un diálogo de construcción mutua.
Bueno, era un poco curioso, porque en Palomino, además de las comunidades indígenas, también hay demasiados extranjeros, por esto mismo de que es muy paradisíaco. Entonces es muy atrayente para personas de fuera del país. Entonces es estar tú ahí con todas estas culturas juntas, todos estos nuevos idiomas. Y es bonito aprender estas nuevas experiencias sobre las culturas, porque uno puede conocer mucho de una cultura si conoce algo de su idioma o de sus creencias, como ustedes mencionaban. Entonces siento que es una reflexión muy bonita y hace que uno pueda ver el mundo de una manera distinta.
De acuerdo a la cosmovisión de los arhuacos, cancuamos, wiwas y kogis, la sierra es el padre y madre de la humanidad. Hay hermanos mayores, guardianes de la naturaleza, y hermanos menores, nosotros, los no indígenas, que no hemos entendido la importancia de protegerla.
En la sierra el pensamiento es muy distinto. digamos que la comunidad wayú ya está muy occidentalizada, entonces ellos ya perciben el mundo muy como lo percibimos nosotros. Entonces se comunican en español sin ningún problema, y a pesar de que mantienen el wayunaiki, pues digamos que es fácil comunicarse con ellos porque la perspectiva del mundo es similar. Con el caso de la sierra es diferente, porque ellos se mantienen más aislados de la gente porque los occidentales no sabemos transitar. Entonces para ellos el progreso es que tanto puedes tú conservar que un mismo lugar, que se mantenga el lugar como la vida lo trajo y que no sea alterado. Y nosotros desde la parte occidental es que no hemos inventado y cómo transformamos más las cosas de una forma ingenieril en el caso de nosotros, pero sí es pensar desde un punto de vista completamente distinto, porque estamos enfocando nuestros saberes a los saberes de ellos. Ellos nos están proyectando a nosotros sus saberes desde lo que son, y permitirnos cuestionarnos de qué forma estamos nosotros haciendo las cosas y cómo vivimos nosotros acá.
Sí, de hecho es curioso. Por ejemplo, en la Amazonía también se tiene esta cultura de que los animales son humanos animales, o tal vez entes que tienen cierta protección en el bosque. Entonces es como bonito porque esto ayuda a proteger mucho el medio ambiente y ayuda a valorar mucho más lo que se consigue. Por ejemplo, allá, si solamente puedes cazar lo necesario, y si llegas a cazar algo más, pues ya tú tienes ciertas retaliaciones por ciertos entes. Entonces es muy curioso ese campo.
¿Cuáles son las proyecciones de Mind?
En un principio fue creado para buscar varios proyectos y poder aportar a varias áreas del conocimiento. Nosotros ahorita ya nos encontramos terminando el vehículo. Estamos pensando cómo continuar después el semillero. Entonces, pues, aún creo yo que no hay nada concreto. Aún estamos sobre la marcha. Pero surgen varias posibilidades buenas. Por ejemplo, está la opción de volver a participar el otro año, o quizás buscar otro proyecto en el cual podamos adquirir nuevas experiencias y diversificar nuestro conocimiento.
¿Y desde el área STEM?
El área STEM en este momento tiene mucha proyección desde Mind. Esta experiencia del último año nos dejó un montón de experiencias muy significativas y también nos dejó puertas abiertas. Entonces hemos tenido invitaciones de diferentes ciudades, de los municipios que nos invitan a eventos, que quieren que trabajemos con ellos en los museos, que visitemos los colegios. Entonces tiene mucho potencial en este momento porque hay tanto el equipo como la disposición, porque después de que uno vive esas experiencias, uno se da cuenta de que ahí hay un valor agregado increíble a la experiencia personal, que más allá de pasar materias y de sacar un título, pues es realmente relacionarse con la comunidad, con la gente.
Agradecemos a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, al Grupo Mind y a su cómplice principal, el profesor Miguel Rolando Ruiz. Libretos y edición, quien les habla. Sugerencias y comentarios al correo institucional ingenacion@unal.edu.co o al Facebook de la Facultad de Ingeniería, sede Bogotá.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.